causa común integral, AC, ocupados en el crecimiento personal, familiar y por lo tanto de la comunidad, presenta a...
Hola a los valientes que se quedaron, algunos que estuvieron en la mañana se quedaron, les dije hoy que iba a darle continuidad a la palabra, hasta le pregunté al pastor y que no se pueden quedar los que estuvieron, pero me dice que pues por las medidas muchos no se quedan, así que si alguno de ustedes estuvo en la mañana, pues la va a tener completa la palabra, y los que llegaron ahorita, pues pregúntenles a los que estaban hace rato. Puedes orar conmigo y decir: Padre, en el nombre de Jesús, gracias por el tesoro, el regalo de tu palabra, que siempre, Señor, es una belleza, una riqueza en nuestra vida. Gracias, Señor. Háblanos. Y sobre todo, Señor, permite que tengamos la determinación de trabajar lo que recibimos de ti. Que seamos buena tierra, tierra fértil, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Obviamente no voy a repetir todo lo que ya comentamos hace un rato, porque si no sería cuestión de tomar una hora, un poquito más, pero solamente voy a comentar para conectar lo que estaba compartiendo hace rato. Leímos el capítulo 1 completo del libro de los Hechos, para que lo tengan ustedes presente, y fui haciendo algunos comentarios para caer en un punto muy, muy específico que tiene que ver con alinearnos a Dios, ¿de acuerdo? Mencioné que el capítulo 1 del libro de los Hechos menciona cuatro verdades que son cimiento, que son fundamento doctrinal, muy importantes: la resurrección, la ascensión, la promesa del Espíritu Santo y la promesa de la segunda venida. Esas cuatro verdades son expuestas en el capítulo 1 del libro de los Hechos, y es bellísimo ver esas conexiones divinas que el Espíritu de Dios, digo eso porque por inspiración del Espíritu de Dios, se dieron para conformar lo que conocemos nosotros como el canon sagrado, ¿no? El compendio de los libros que nosotros ahora tenemos y que conforman la Biblia, que por cierto la palabra Biblia significa libros, ¿no? Compendio de libros. Entonces, el capítulo 1 de los Hechos empieza a hablar de esta respuesta que los discípulos tienen, una respuesta para alinearse. Y hay muchas cosas tan bellísimas que ir comentando o que se pueden comentar, pero yo quiero ir particularmente a algo en esta hora, porque hablando de alineamiento o de alineación y hablando de orden, fíjense qué perfecto es todo lo que Dios hace, todo, absolutamente todo lo que Dios hace. Una vez una persona me dijo, creo que, no sé si esto ya se los había yo comentado, pero una vez una persona me dijo, empezó a ir una señora a la iglesia, y después de varios meses que estaba yendo, un día me dice: oiga, pastor, ¿le puedo confiar algo? Y le digo: pues sí, claro. Y me dice: fíjese que cuando yo empecé a venir, yo pensé, bueno, si se trata de leer la Biblia, ¿qué vamos a hacer cuando la terminemos de leer? O sea, pues ya la vamos a terminar de leer, o ya la leemos, pero ¿y luego qué más vamos a hacer? Y le digo, y le contesté, y le digo: ¿y qué piensas ahora? Porque ya tenía ya meses. Me dice: no, pues ni siquiera hemos terminado de leerla, ¿no? O sea, dice, es que usted se pone nos dice, abre la Biblia, dice, y se tarda un montón en una palabrita, dice. Así es la palabra de Dios. Uno no termina de beber, porque la palabra de Dios es fuente, es una fuente. Y uno no termina. Uno abre las escrituras y hay un fluir, y hay un fluir, y hay un fluir. Yo sigo sintiendo esa emoción la emoción de abrir un texto, abrir una porción de las Escrituras, y sigo sintiendo la emoción de decir qué palabra de Dios hay para mí. Entonces, cuando veo toda la riqueza que hay en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, que repito, empieza a hablar de esta conexión que hay de verdades que son sumamente importantes, porque muchas personas a veces no terminamos de comprender la verdad de la resurrección, la verdad de la ascensión, la verdad de la promesa del Espíritu Santo y la verdad de la segunda venida de Cristo. No terminamos de comprender y no entendemos que la iglesia no nos movemos por nuestros sentidos carnales, la iglesia nos movemos por la palabra de vida, la palabra de Dios. Y entonces la palabra de Dios siempre nos está llamando y llamando y llamando a un orden, o a volver siempre a los diseños perfectos, siempre, 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 siempre. Por ejemplo, fíjate, en el capítulo 1 se habla de estas cuatro verdades, y fíjate qué interesante, capítulo 1 empieza, les decía yo hace un ratito, empieza una determinación de obediencia. Capítulo 2, ¡pum!, derramamiento del Espíritu Santo y una explosión en el evangelismo. Capítulo 3, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, el cojo, ¿verdad?, que es levantado, que es sanado, el paralítico, perdón, que está ahí a la puerta del templo de la hermosa. No tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo. Y ¡boom!, es levantado. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonio. Capítulo 4, hay una comunión impresionante de la iglesia que se une, que se junta por dos razones. Número uno, porque se empieza a levantar una terrible persecución, pero se empieza también a entender mucho más cuál es el sentido, la mentalidad de lo que es el cuerpo de Cristo, la comunión. La gente empieza a identificar que somos cuerpo, somos hermanos, somos familia. No podemos ver a alguien que está necesitado y hacer como que no lo vemos. No podemos estar viendo a aquel que está medio debilitado y hacer como que no lo conocemos. No, el cuerpo de Cristo tiene la gracia de Dios para observar, para discernir, para saberse acercar, para saber ministrar, para saber ver y atender las necesidades de los demás. Si no, hermanos, entonces esto es un club social. Si no tenemos esa capacidad de ver el corazón de los demás, de discernir las necesidades de los demás, para poder entonces acercarnos y hacer lo que nos corresponde hacer como iglesia, como cuerpo de Cristo. Si me explico, capítulo 4, capítulo 5, un juicio impresionante para aquellos que piensan que pueden burlar al Espíritu de Dios, Ananías y Zafira. Un juicio bárbaro, ¡fum! Esos son pasajes que uno los lee y uno dice, ¿cómo pudo suceder eso? Pero la palabra de Dios tan ¡fum!, tan frontal, tan directa, ¿cómo acaso se te ocurrió? ¿Cómo siquiera pensaste que podías tentar al Espíritu de Dios? ¿Que podías burlar al Espíritu de Dios? ¿Que podías engañar al Espíritu de Dios? ¿Cómo acaso se te ocurre pensarlo? ¿Se acuerdan? Y Ananías, ¡fum!, cayó muerto, que había puesto algo en su corazón que no cumplió. Que por cierto, es materia de otro tema, hablar de las economías, que nos cuesta mucho trabajo eso. Saben, cuando no tenemos el corazón dispuesto a obedecer a Dios, todo nos duele que nos hablen de puntualidad, nos duele que nos hablen de diligencia, nos duele que nos hablen de obediencia, nos duele que nos hablen de servicio, nos duele que nos hablen de generosidad, nos duele porque no tenemos un corazón obediente. Pero al que obedece a Dios no le duele nada, al contrario, dice sí, 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 sí y sí. Me explico. Capítulo 5, entonces, ese juicio impresionante, y viene la esposa que ni siquiera sabía lo que le había pasado al esposo, ¿verdad? Y también le hacen la pregunta, y la mujer contesta tratando también de engañar, de esconder, y cae también. Juicio tremendo que vino de parte de Dios. tal como sucedió en algunos momentos en el Antiguo Testamento, como por ejemplo cuando sucedió la muy conocida rebelión de Coré. Impresionante. Ya te dan cuenta, ya creció la onda, ya no es, todavía no es mesita, pero ya es silla. Eso. Y entonces llegamos al capítulo 6, y el capítulo 6 narra dos cosas muy interesantes, muy, muy interesantes. Vamos a abrir la Biblia, vamos a leer los primeros siete versículos del capítulo 6, porque estamos hablando, fíjense, de cómo en el capítulo 1 se habla de una serie de verdades que le ponen el fundamento, la base, para que la iglesia empiece a funcionar, empiece a operar en un perfecto alineamiento a Dios, y entonces se empieza a desatar inmediatamente de una forma operativa esas verdades. Que eso es algo que nosotros tenemos también que aprender mucho, porque a veces las personas pensamos, lo digo con respeto, a veces pensamos que vamos a una reunión para que nos resuelvan las cosas. Y si no se nos resuelven las cosas, sentimos que nos están defraudando o que nos están engañando. Y no es así, hermano, porque la palabra de Dios es muy clara, muy clara. La palabra de Dios es sembrada, ¿cierto o no cierto? La palabra de Dios es sembrada, pero hay distintos tipos de tierra, ¿no? Y la semilla, cuando cae en buena tierra, ¿qué dice la Biblia? Produce, ¿no? Produce. Y por ejemplo, esa era una palabra que mi papá, ¿verdad?, la decía, pero todo el tiempo: sean productivos, y todo el tiempo, productivos. Y fíjense qué bello dice el capítulo 6: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos. Entonces ya vemos que el alineamiento empieza a traer crecimiento. Tú mete tu matrimonio a un orden divino y empieza a haber crecimiento. Tú mete tus finanzas a un orden divino y empieza a haber crecimiento. Tú mete tu carácter a un orden divino y empieza a haber crecimiento. Tú mete tus relaciones personales a un orden divino y empiezas a ver un crecimiento. Porque así es, cuando tú te alineas y te empiezas a alinear, empieza a haber un crecimiento. Y un crecimiento, dice, como creciera el número de los discípulos, entonces hay crecimiento, pero también hay problemas. Dice, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Una especie como de discriminación que a veces suele verse, apreciarse y a veces juzgarse o criticarse en donde hay grupos, ¿no? Incluyendo la iglesia misma. Dice, entonces, ¿los qué? Díganlo fuerte, ¿los qué? ¿Por qué le estoy diciendo que lo diga fuerte? Porque se acuerda cómo comenzó el capítulo 1. Que estaban los 11, dice. Los 11. Y entonces se levantaron para decir, falta uno. Porque Judas había caído por transgresión. Falta uno. Y entonces ya comentamos lo que sucedió. Y entonces, ese que fue elegido en el capítulo 1 ya viene a ser contado dentro de los 12. Y el número 12, acuérdese siempre, téngalo presente, es un número de gobierno. Entonces es muy importante, porque dice, entonces los 12, donde hay gobierno, se puede entonces ejercer la autoridad de una manera correcta. Dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo. Noten, convocaron a la multitud de los discípulos. ¿Cuántos eran? Tan solo el capítulo 2 habla de que al principio había 120. Bueno, al principio eran los 12 más algunas de las familias. Capítulo 2 dice, o desde el capítulo 1 dice que habían como 120 discípulos. Primera predicación de Pedro y se convierten como 3,000. Entonces, no eran pocos. Entonces convocan, dice, convocan a la multitud y les dicen: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues varones, perdón, hermanos de entre vosotros a siete, ¿qué? Siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Busquemos a siete, a hermanos pues, a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Si tú lees Gálatas capítulo 2, te vas a dar cuenta que la palabra de Dios ubica a las personas como columnas, como columnas. Eso es muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque Proverbios capítulo 9 dice: la sabiduría edificó su casa, labró sus siete columnas. Y habla de siete días de la creación. Por ejemplo, siete hombres de fe, libro de Génesis. Siete fiestas que se le mandaron a celebrar a Israel. Siete pasos en el tabernáculo, número siete. Siete espíritus de Dios, enseña el libro del Apocalipsis. Las tres expresiones de las virtudes y excelencias, las siete del Espíritu de Dios o de Jehová, libro de Isaías, libro profético de Isaías. Entonces aquí no es casual que se haya hablado de siete varones, porque estamos hablando de alineamiento, estamos hablando de orden. Uno, ¿qué tiene que hacer uno siempre? Buscar el orden, buscar los diseños, buscar estar exactamente haciendo exactamente lo que uno es mandado por Dios a hacer, en tiempo, en forma, en oficio, en servicio, en ministerio, hacer lo que somos llamados a hacer. Sabes que la iglesia, tristemente, muchas de las expresiones de la iglesia, nos hemos estado a veces extraviando tanto en querer ganar de otra manera las cosas, y hemos a veces contaminado tanto el altar, hemos contaminado tanto, tantas cosas, hermano, tantas cosas en la iglesia, con tal de, sabes que mucha gente se va de las iglesias, escucha lo que te voy a decir, mucha gente se va de las iglesias, el problema no es que se vaya, el problema es cómo se va. Porque una persona, escúchame bien, una persona que sale de una iglesia y no sale enviada, no sale enviada, no es bendecida, no sale enviada, va a estar viviendo con ataduras, a donde sea que se vaya. Y mucha gente se le hace bien fácil: ya no voy a la iglesia. Ni siquiera tiene la delicadeza, la atención de hablar con los pastores. Ni siquiera tiene la atención, la delicadeza de comentar, de externar las razones por las que se va. Y no se da cuenta del grave daño que se hacen a sí mismos. No porque uno tenga algo muy especial, no, porque es orden. Es orden. Me explico. Es orden. Moisés no solo fue en un sentido maestro de Josué, fue su padre. Escucha lo que te voy a decir. Moisés no posó sus manos sobre ningún hijo biológico. Las posó sobre Josué, un hijo ministerial. Porque el hijo ministerial, el que tiene el corazón del hijo, sabe estar ahí con el padre, aprendiendo tres cosas: fidelidad, lealtad y permanencia. La fidelidad no necesariamente señala la lealtad. ¿Me explico? Entonces Josué se mantuvo expresando esas tres verdades o esos tres principios: fidelidad, lealtad y permanencia. Y llegado el momento, Dios lo señaló a él para ser sucesor. Entonces, cuando aquí se hablan de siete varones no es casual, porque el número 7 habla de la perfección de Dios en todo lo que Él es y en todo lo que Él hace. 7 días de la creación, repito, en 7 días fueron creados los cielos y la tierra, 6 días, y el séptimo día dice reposó Dios, 7 días. Y tú vas a ver el número 7 muchas veces en las escrituras, y aquí lo volvemos a ver, 7 varones. Ahorita vas a ver lo interesante, porque dice la escritura, repito, en Proverbios capítulo 9, la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. El libro de la epístola a los Gálatas capítulo 2, los apóstoles son considerados como columnas. Y nota acá nuevamente Hechos capítulo 6, buscad pues hermanos de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. ¿Y qué la, y cuál fue el resultado y el fruto de ello? Dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, porque en donde hay orden, en donde hay alineamiento, hay crecimiento. Claro, claro. Es, el alinearnos es un acto de obediencia, por supuesto. Pero fíjense, fueron elegidos Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas, Nicolás. Amén de si te gustan o no los nombres, si te parecen modernos o no, o de moda o lo que sea. Fíjate qué interesante. Número 1, Esteban significa corona, sabio, mártir. Ese es el tipo de liderazgos que necesitamos en las congregaciones. ¿Me explico? Porque dice la palabra de Dios, corona, dice corona del hombre es su sabiduría. Entonces, fíjate qué interesante. Esteban es un hombre elegido por el peso del significado de su nombre, un hombre sabio. Cuando tú ves lo que la escritura habla o narra acerca de Esteban, capítulo 6, capítulo 7, previo a lo que las escrituras narran, que sucede cuando aparece en la escena Saulo de Tarso, capítulo 8, ¿no? Pero cuando tú ves lo que Esteban hace, es un hombre que expresa exactamente lo que dice la escritura aquí, un hombre lleno de fe, lleno del espíritu, dispuesto aún a dar la vida misma. ¿Se acuerdan de quién dijo yo doy la vida? Y a la mera hora, no lo conozco. ¿Qué? ¿Se acuerdan? Pedro, porque no es, o sea, hay muchos, perdónenme la expresión, hay muchos habladores, muchos que prometen cosas. No, yo aquí, yo voy a estar, y yo no, pastor, usted cuente conmigo siempre. Y a la hora de que les llamas, ¿está listo para la oración? Ni te contestan, ¿no? Ni te contestan. Vamos a hacer trabajo. Yo les platicaba hace poquito que cuando nosotros comenzamos la iglesia en Otumba, o sea, cuando comenzamos con este plan de empezar a hacer algo en el terreno, Dios ya nos había dado un terreno y una reunión, un domingo así general, yo llegué así bien prendido, ¿no? Y así de, vamos a comenzar la obra de Dios, y me aventé una prédica de esas, ¿no? De esas motivadoras, y que el servicio, y hermanos, mañana los espero y mañana vamos a comenzar a trabajar en ese terreno y vamos a comenzar a limpiarlo y vamos a empezar a abrir zanjas y mañana los espero a tales horas. Y llega el otro día y ahí estoy yo en el terreno, ¿verdad? Llegué antes, estoy esperando y de repente ahí viene un hermano que caminaba así, Así caminaba, de verdad no miento, así caminaba él. Y tenía así su semblante suave, delicado. Aquí estoy, pastor, ¿qué hacemos? Y yo, pues ahorita que lleguen los demás, ¿sabes cuántos llegaron? No llegó nadie más, solo él y yo. Pero solo él y yo comenzamos a escarbar. Solo él y yo empezamos a abrir las zanjas de lo que fueron los primeros cimientos que empezamos a construir. Solo él y yo, solo ese hombre y yo. Porque a veces la gente, hombre, aquí, pastor, cuente conmigo, yo que esto y yo que lo otro. Y a la hora de la hora, se necesitan Estebans que están dispuestos a dar la vida por el Señor. Pero fíjate, Esteban es uno, Felipe es otro. ¿Sabes qué significa Felipe? Felipe significa belicoso, belicoso. Aquel que es diestro para las estrategias de guerra. Fíjate el tipo de liderazgo que se necesita. Cuando tú empiezas a planificar, hay personas que tienen esa gracia, ese don de poder ver casi como una especie de plano, empiezan a trazar estrategias, cómo podemos hacer esto, aquello, lo otro. Ese tipo de liderazgo se necesitan. Fíjate, prócoro significa el que prospera. Qué importante es tener personas que tienen esa mentalidad, la mentalidad de crecer, la mentalidad de prosperar, no la mentalidad de miseria, no la mentalidad poquitera, miserable, de ay, ¿y por qué trae un mejor carro el hermano? Pues porque trabaja. ¿Y por qué yo no? Pues no sé por qué, pues, pero él, pues porque trabaja. Es que hay personas que se enfadan de ver que otros prosperan. Hay personas que se enfadan de ver que a otro les va mejor. Y sabes una cosa, a veces los pastores, yo tengo la confianza de hablarte esto, de decirte esto, porque me ha tocado vivir todas esas cosas, hermanos. Yo también pasé tiempo de mi vida como ustedes, ahí sentado como miembro de una iglesia, y a veces también me pasaban cosas en la cabeza. Y cuando uno está de este otro lado, dice, Dios mío, ¿en qué me metí? Uno, a veces la gente no tiene ni idea de lo que uno vive, de lo que uno pasa, no tiene idea. Esta semana me estaba acordando, igual cuando echamos la losa en ese salón que tenemos allá en Otumba, cuando echamos la losa, yo tenía que pagar el día que echamos la losa, ya solamente me faltaban pagar 25 mil pesos de aquel entonces. Ya habíamos pagado, ya habíamos adelantado, pero me faltaban, y entonces yo me había comprometido a pagar. ¿Y saben cuánto tenía? No tenía nada, delante de Dios se los digo, no tenía nada. Y no saben ustedes, hermano, de verdad no saben lo que uno siente de decir, ¿y ahora qué voy a hacer? O sea, van a ir a trabajar, van a llegar, y el colado y los trabajadores, ¿y qué voy a hacer? Y ahí está en la madrugada clamándole a Dios, Señor, yo no sé qué voy a hacer, no sé cómo le voy a hacer. A veces uno ideando, pensando cosas que puedes, a lo mejor le hago así o así. Pero llegué al el día y el colado, y ahí están, y se arma padre el ambiente, ¿no? El griterío y las paladas y el concreto y la subidera, y yo nada más veía cómo le iban avanzando, y ya están casi acabando y tengo que pagar. Y les, hermanos, les iba a decir, se los juro, no, pero, o sea, se los platico porque así fue. O sea, estaba yo en esas, y de repente entra un hermano con su carro. Y entra así como todo apresurado y me dice, uy, dice, ya, qué bueno que alcancé. Le digo, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿Hay alguna necesidad o algo? Dice, no, solo que Dios puso en mi corazón traerte esto. Y me da un sobre, y desde que uno siente el sobre, uno dice, ay, gloria a Dios. ¿No? O sea, desde que sientes el sobrecito, dices, que no sean puros de a 20, ¿no? Porque porque bueno, estoy bromeando un poco, pero o sea, sentí, me dio un sobre, me dice, Dios puso en mi corazón traerte esto. Empiezo a contar así, porque lo abrí así delante de él y le digo, es la respuesta de Dios. Empiezo a contar, ¿cuánto creen que era? ¿Cuánto creen que era? 30,000 pesos. O sea, pagué y sobró para los refrescos y la comida, y ahí que invitarle a todos los que estaban ahí, los trabajadores. O sea, impresionante. Pero a veces uno no sabe, a veces uno no tiene a veces idea de todo lo que uno anda. Es un clamor a Dios así de, es sudar en frío. Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Alguna vez, en confianza se los digo, algunas veces la gente, ¿verdad?, se enoja, dice, pastor no me habla, el pastor no me visita, el pastor como que no le importa mi casa, mi familia, ¿no? Y a veces le he dicho a la iglesia, ¿y alguna vez alguien me ha llamado a mí por teléfono para decirme, pastor, ¿tiene usted para comer hoy? Y así como ustedes, se quedaron calladitos. Le digo, ¿alguna vez me has llamado para decirme, pastor, usted tiene para comer hoy? Tú no sabes. La gente que no diezma es la que más se queja. La gente que no diezma es la que más critica. La gente que no diezma a veces es la que más está pide. Y sabes una cosa, lo de Dios jamás se niega. Yo sirvo igual. Sirvo, o sea, uno sirve igual, con el mismo gozo, el mismo contentamiento. ¿Me explico? Pero los liderazgos son bien importantes, las personas. Felipe significa belicoso, el que es diestro para las estrategias. Prócoro, el que prospera. Hay que tener esa mentalidad, ¿verdad? La mentalidad de crecimiento, de trabajo, de prosperidad. Si tú no aprendes a ser bien administrado, si no aprendes a ser un buen mayordomo, si no aprendes a ser diligente, ¿cómo vas a prosperar, hermano? No, si no estás dispuesto a hacer sacrificios. Número 4, Nicanor. ¿Sabes qué significa Nicanor? Nicanor significa victorioso, conquistador. No es el tipo de personas negativas, no es el tipo de personas que las tienes que andar jalando, sino al contrario, de los que dicen, ¿a dónde le entramos? Oiga, pero hay que hacer esto, ahorita nos lo echamos. Oigan, pero es, lo hacemos. ¿Qué necesarias son esas personas? Yo he tenido la bendición de contar con personas, ¿verdad? Allá en Otumba, por ejemplo, los hermanos, algunos de ustedes conocieron a Miguel y a Lulú. Ese matrimonio y esa mujer era impresionante. Esa mujer tenía un don de fe impresionante. Esa era una mujer que cuando hablaba conmigo siempre era así su forma. Vas a ver, pastor, que lo vamos a hacer. Pero así con una seguridad que yo la volteé a ver y dije, o sea, no, sí lo vamos a hacer, claro que sí. Pero una mujer así, generosa. Yo iba, de verdad, no miento. El tiempo en que yo más he estado subido de peso es el tiempo en el que vivía en Otumba. Yo llegaba a su casa, ella nos invitaba casi diario a comer, y llegaba a su casa y unos platonones que me servía de comer. Y ya me lo comía, te sirvo más, pastor, y yo no, ¿cómo de que no? Y púmate, me servía otra. Así era esa mujer, de verdad. O sea, una honra que nos daban a nosotros como pastores impresionante. Una vez en Navidad, por ejemplo, son cosas que a uno se le quedan grabadas. Así se escuchó, ¿no?, en la puerta de la casa, así que tocaron, y salgo a abrir y no hay nadie. Una cajononón ahí, inmensa. Pues, así como de caricatura, ¿no? Así como, ¿es una broma o qué? Bueno, nos dieron un regalo tototototote, la iglesia. Pues nos dieron ahí la sorpresa, o sea, nos la fueron a dejar, se escondieron y ya después salieron y la hermana ahí por delante, ¿no? Ella con siempre la fiesta y la alegría y yo decía, ¿esta mujer cómo le hace? Porque sabes que era una mujer que tenía este corazón de conquistar, este corazón de lograr, de vencer, ¿me explico? Una persona que me decía, no, pastor, yo, el tipo de personas que literal así, obligaban a su esposo a diezmar, literal así. No, yo le digo, a ver, el diezmo, trae acá el diezmo, y el sobre. Y me decía, yo tengo sobres, he aprendido a hacer sobres y aquí el diezmo primero y luego que el gasto y luego que para esto y luego que para el otro y ahorraba y siempre ahorraba. Y luego tenía la confianza de decirme, y pastor, a mí me dan tanto de gasto. Y cuando ella me decía tanto de gasto, yo decía, Dios mío, ¿le alcanza para todo? Pero sabes que es una gracia, es un don, que cuando tú empiezas a fluir en eso, o sea, es como lo explicas, no lo explicas. Empieza la cosa ahí a fluir. Les alcanzaba para irse de vacaciones. Ya tenía ahí dos, por lo menos dos veces al año se iban de vacaciones. Pastor, acuérdate que. Y era, además, era de esas personas que todavía, pastor, nos das permiso de ir de vacaciones. De verdad se los digo. El día de hoy, ¿quién hace eso? ¿Qué le habla a los pastores para pedirle permiso? Casi nadie lo hace. Allá en la iglesia hay algunos pocos, ¿verdad?, que todavía me marcan. Pastor, una vez me dio ternura porque me marca un niño. Sí, un niño como de 7 años. Hola, pastor, ¿qué pasó, mijo? Oye, te estoy hablando para pedirte permiso, pastor. ¿Podrías darnos permiso de faltar el domingo? Y le digo, ¿vas a hacer algo? ¿Qué vas a hacer? Pues era un niño, ¿no? Y me dice, es que el domingo estoy tomando clases de natación y el domingo voy a tener unas competencias. Y entonces nos citaron el domingo, pero me dicen sus papás, pero es que está muy preocupado porque es la hora del culto. Entonces él quiere ir a la iglesia. Él no quiere dejar de ir a la iglesia y se siente mal, si es porque nosotros le decimos vamos a la competencia, y el niño estaba preocupado. Entonces me dice, quería hablar contigo. Entonces le digo, a ver, hijo, no hay problema, ve a tu competencia, pero te voy a pedir un favor, si no la ganas no te vuelvo a dar permiso. Así le dije, en serio. ¿Saben qué pasó? La ganó. De verdad la ganó. Y esos niños hasta hoy son tan obedientes, y sus papás igual. Un corazón tan bonito, de ese tipo de personas que le hablan a uno, pastor, te queríamos pedir permiso. Y así me dicen, si tú nos dices que no, no hay problema, ahí vemos cómo nos ajustamos. No, hombre, qué belleza de corazón. ¿Quién hace eso? Calladita se queda la iglesia, calladita. ¿Quién se va de compras, no? ¿Quién se va de compras y dice, un suétercito, ¿verdad?, como que ya me hace falta? ¿Quién anda ahí de compras y dice, se lo voy a llevar al pastor? Nada más lo voy a llevar una talla más grande porque sí lo veo así. ¿Quién hace eso? Y cuando lo llegan a hacer, uno hasta se siente así como, ¿ya va a venir el Señor o qué? Una vez unos hermanos me dicen, pastor, te queremos invitar a desayunar. Y ya fui y terminamos de desayunar, estábamos terminando y me dicen, oye, pastor, ¿nos podrías acompañar aquí a una tienda departamental? Y yo, pues bueno, vamos, ¿no? Y vamos ahí platicando. Y de repente me daba risa porque se ponía el varón a ver cosas y de repente volteaba así y me las ponía así enfrente. Y me decía, ¿no te gusta, pastor? Le digo, pues sí, está bonita, pero pues yo echaba ojo a otra cosa, ¿no? Pues sí, está bonita, pruébatela. Me decía, bueno, ese día salí con todo, para no estar dando detalle. Porque con una pena, ¿verdad? Yo, no, hermano, ¿cómo? No, pastor, pues queremos regalarte esto. Y después, un pantalón, pastor. Bueno, ese día me vistieron así, un outfit completo, ¿no? Los chones no me dejé más por, ¿verdad? Por pena, pero ¿quién hace eso? Y sabes que hay que tener una mentalidad de conquista, hermano, de conquista, de conquista, de conquista, así como Nicanor, un hombre victorioso que se mueve con ese corazón y que está animando a los demás a ser así, ese tipo de personas. Timón, fíjense, Timón lo tenemos tan tan aprendido por los famosos personajes de la película, ¿no? Del Rey León. Timón y Timón y Parmenas. Ahí, luego. Y pumba, no. Timón, ¿saben qué significa Timón? Me encanta eso. Timón significa valioso, significa digno. Fíjense qué interesante que en los liderazgos necesitamos personas y necesitamos liderazgos que sepan tratarnos con valía, con dignidad. Así hay que tratarnos entre nosotros. No podemos mal hablarnos, mal tratarnos. No podemos mal criarnos. No podemos estar faltándonos al respeto, hermanos. No podemos estar mostrándonos malas caras, malos gestos, malas palabras, malas actitudes. Porque lo que necesitamos es que se exprese en nosotros el corazón de Dios. Y si algo Dios ha hecho desde que creó al hombre es tratarlo con una dignidad impresionante. ¿Sabes qué significa Parmenas? El que sigue, Parmenas significa el que es permanente. Fíjate qué interesante, el que es permanente, el que tiene la virtud de la constancia. Oye, y el hermano fulano, no, hace 3 semanas que no viene. Pero y luego te avisó, no avisó nada. Pero anda enfermo, no, la otra vez me lo vi ahí, me lo encontré ahí comiendo tacos. Perdónenme, hermano, no estoy criticando, estoy simplemente describiendo. Alguien alguna vez dijo eso, ¿no? No me critiquen, no es crítica, es una descripción. O sea, hay gente que va un domingo a la iglesia, 3 no, luego vuelve, luego 2 no, luego regresa, luego 4 no. Y uno dice, ¿cómo pueden vivir? ¿Cómo es que podemos vivir así? ¿O cómo quieres tú fortalecer tu vida en todos los sentidos, fortalecer tu vida en el Señor viviendo de esa manera? O tú comes un día y luego dejas de comer 4 y luego vuelves a comer y luego otros 5 no. Y luego sí comes, pero luego otros 8 no. ¿Así le haces? ¿Sí o no? Si cuando deja uno de comer unas, ¿verdad? Un día, ya tu panza está. Yo esta semana me metí a 4 días de ayuno porque tenía una, le estaba rogando a Dios dirección, le estaba clamando a Dios y el Señor me dijo así, ayuna. Entonces me metí 4 días de ayuno y el primer día, yo siento así como se lucha entre el primer y el segundo día, ese brinco así, el primer y segundo día, hasta me dice mi esposa, oye, ¿tienes hambre, verdad? Le digo, pues sí, tengo hambre. Que mi panza. Sí, claro. Y cuando tú has aprendido a venir a Dios y a comer su palabra, de verdad, lo primero que haces es eso. Yo les he dicho a ustedes, yo he aprendido ya hace unos años atrás que lo primero que hago, lo primero que hago, unas personas dicen, yo he preguntado, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer los cristianos en el día? Lo primero, orar. Yo les digo, no. Decían, y ya les explico, no. Lo primero que yo he aprendido a hacer es, claro, orar, pero entendiendo la oración de esta forma. Yo lo que he aprendido es, primero leo la escritura. Porque la oración es una conversación, ¿no? ¿Cómo te habla Dios? Te habla a través de su palabra. Lo primero que yo hago es leo y empiezo a escuchar a Dios por lo que estoy leyendo. Y entonces ya empiezo a hablar, pero empiezo a hablar ya ahora influido por lo que ya leí. No sé si me explico. Y entonces, si es que yo trajera alguna cosa, alguna telaraña, algún sentir o lo que sea, cuando ahí lo traes, empiezas a leer y la palabra de Dios te empieza a enseñar, te empieza a proveer, te empieza a satisfacer, te empieza a dar respuestas. Y entonces, si a veces traías alguna pregunta, alguna necesidad, algún esto, ya te la contestó ahí el Señor. Y entonces ya cuando ora le dice: Señor, gracias, tenía 3 preguntas, pero ya me las contestaste, ¿no? O tenía esta inquietud, pero ya me hablaste. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, parmena significa eso: permanencia, constancia. Y eso también necesitamos en la congregación, en la iglesia, en el servicio, en el ministerio. Y número 1, Nicolás. ¿Sabes qué significa Nicolás? Significa la gloria del pueblo. La gloria del pueblo. Escúchame, aquel que tiene la capacidad, esos liderazgos son tan hermosos. Aquellos que tienen siempre la capacidad de pensar en todos y de estar pensando y buscando que lo que se haga sea una victoria para todos. ¿Sí me explico? No solamente el tipo de personas que dicen, ¿no?, de que sufran en mi casa, que sufran en la suya. Hola, ¿qué dice el dicho? Mejor en la suya. No. ¿Sabes cómo hay que vivir? Si yo digo, yo quiero vivir una gloria impresionante en mi casa, también quiero que tú la vivas. Yo también quiero que tú la vivas. Y quiero que tú la vivas. ¿Cuántos años tienes, mijo? 14 años. Yo empecé a conocer del Señor cuando tenía entre 11 y 12 años, más o menos, y a mí me cambió la vida por completo. Ahí entre los 12, 13, 14, 15, 16, unos 4 años anduve así como medio, ya saben, ¿no?, así medio que sí, que no, que ta, 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 ta. Pero a los 16 años Dios me habló una palabra así directa: yo te escogí, yo te llamé, a los 16 años. Y luego anda uno todo ahí queriendo alocarse y hacer esto y lo otro. 16, 17, 18, 19, y a los 20 ya no me pude resistir. Y a los 20 le dije al Señor: aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Y desde los 20 hasta hoy han pasado apenas 5 años. No, no es cierto. A veces me da risa porque les digo, si yo contara los años de ministerio como se cuentan los años laborales, yo ya estaría para jubilarme, ¿no? Pero cuando Dios marca tu corazón y prende tu corazón y además te da esa gracia, esa capacidad de empezar a pensar en todos, este es Nicolás, el que tiene una mentalidad de victoria para todos. ¿Cómo hacemos para que a todos nos vaya bien? ¿Cómo hacemos para que a todos, que todos podamos crecer? ¿Cómo hacemos para que todos, que nadie se quede fuera, que todos? Ese tipo de mentalidad, ese tipo de liderazgo se necesita en la iglesia. Entonces, termino. Cuando el Espíritu de Dios mueve a estos hombres, porque acuérdense, capítulo 1 del libro de los Hechos, no había venido el Espíritu Santo. Y entonces echaron suertes para escoger a 2. Pero capítulo 2, ya había venido el Espíritu Santo. Y entonces capítulo 6, el Espíritu Santo guió a estos hombres a elegir personas. Y estas personas fueron elegidas por el Espíritu Santo con las características que el Espíritu Santo marcó o señaló, y no fueron nada más así al azar. Porque si te das cuenta, sabiduría, destreza para las estrategias, prosperidad, conquista, dignidad, constancia o permanencia, gloria o victoria del pueblo. Esas características son las que se necesitan. Cuando uno ora a Dios, cuando uno le clama a Dios: Señor, ¿quién? ¿Quién? Señor, ¿a quién pondremos? No se trata nada más de mi compadre. No se trata nada más de que, si es que el hermano, ¿verdad?, me cae bien. No. No, no se trata, es que este sí diezma, y nunca deja de diezmar. Sí, diezma, pero golpea a su esposa. Entonces te das cuenta cómo maltrata a su esposa, o es un patán con los demás, es un engreído con los demás. Hay personas que aún usan los diezmos para tratar de manipular a los liderazgos. No, hermanos. No. Pero si se dan cuenta, yo terminaría diciendo o haciendo siete consideraciones. Uno, la iglesia de Dios se apega a los diseños de Dios. Dos, la iglesia de Dios no se desenfoca de la encomienda recibida. Tres, la iglesia de Dios se activa. Número cuatro, la iglesia de Dios no se mueve por la carne, se mueve por el Espíritu. Número cinco, la iglesia de Dios no hace las cosas por capricho o por burla o por juego, nunca. Aquí no venimos a jugar ni a burlarnos de. Acuérdate, capítulo 5, libro de los Hechos, quien se burla del Espíritu de Dios, acuérdate, viene juicio sobre él. Número 6, la iglesia de Dios funciona bajo la autoridad de Dios. Y número 7, la iglesia de Dios tiene un corazón obediente a él. ¿Me explico? Es decir, tenemos forma, manera de seguir yendo adelante, de seguir avanzando, de seguir creciendo, de seguir expandiéndonos a nivel personal, a nivel familiar, como comunidad, como iglesia, como nación. Tenemos posibilidad. Por eso en el ámbito en el que Dios te ha establecido, ahí da evidencia del reino de Dios, ahí, porque ahí tú no dejas de ser iglesia. Si tú eres ama de casa, ahí, como esposa, como madre, si tienes un negocio, si eres un estudiante, si tienes una empresa o si tienes proyectos de emprendimiento, haz las cosas en estricta obediencia a Dios y sabes qué va a pasar, hermano, la cosa va a fluir. Yo quiero terminar solo diciendo, hermanos, yo oré mucho para este día. Y tengo en mi corazón la impresión, delante de Dios se los digo, tengo en mi corazón la impresión de que aquí vamos a vivir en los próximos tiempos cosas gloriosísimas. Se los digo de todo corazón. He orado mucho y qué lástima que no se pudo quedar toda la iglesia, ¿verdad? Los que estuvieron hace rato, pero tengo ese testimonio. Vamos a vivir cosas gloriosísimas, porque aquellos que siembran llorando, sacrificando mucho, y ustedes saben, yo ya no tengo que usar tanto tiempo para decir, mis padres lloraron mucho y sacrificaron mucho. Sembraron. Y Dios no olvida ninguna ofrenda de amor que se hace para Él. No la olvida jamás. Y no es casual que estés aquí. No es casual que estés aquí. Porque el santo ministerio que Dios te dio, Dios lo hará multiplicar. Dios lo hará crecer. Dios no olvida nada, nada. Ninguna dádiva, ninguna siembra, ninguna semilla, ninguna oración, ninguna intercesión. Escucha, hermano, lo que te voy a decir, porque repito, a veces no nos gusta oír esto. Dios no olvida ninguna ofrenda. que tú traes no la olvida. Jamás. 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 Y tengo ese testimonio en mi corazón. Vamos a vivir cosas gloriosas. Vamos a empezar a tener reuniones, hermanos. La gloria de Dios. Mírense. Va a ser derramada en este lugar de una forma impresionante. Y de todo mi corazón te digo, vete preparando, hermano, ve orando mucho, vele diciendo al Señor: Padre, prepara mi corazón, porque vamos a estar teniendo en este lugar reuniones donde la gloria de Dios literalmente se va a manifestar de una forma tan impresionante que vamos a quedar así, quietos, estáticos, porque la gloria de Dios produce tantas cosas tan bellas y Dios te va a impactar, Él te va a salir al encuentro. He orado y Dios les va a salir al encuentro en sus casas. Cuando estés ahí en tu casa, te va a salir. De repente vas a andar caminando y te vas a quedar así, porque vas a percibir la gloria de Dios, vas a percibir la presencia de Dios. Y muchos de ustedes de repente se van a empezar a asombrar, porque se van a quedar quietos y porque van a decir: ¿escuché o me estoy imaginando? Y van a empezar a oír la voz de Dios como no la han oído antes. Van a empezar a vivir cosas que no han vivido, hermanos. De todo corazón, levanta tus manos. El Dios Todopoderoso, el Dios Todopoderoso te va a salir al encuentro, y te va a salir al encuentro con bendición, te va a salir al encuentro con abundancia de amor, te va a salir al encuentro con abundancia de misericordia. Vas a empezar a vivir y a experimentar en otra dimensión lo que significa el altar, la comunión con tu Dios, con tu Padre. Vas a empezar a escuchar palabras del Espíritu, vas a percibir el corazón del Hijo de nuestro Señor Jesucristo, que se va a estar volcando y volcando y volcando por ti, y vas a empezar a percibir de otra manera, de una forma, digamos, como nueva, como avivada, un fluir del Espíritu Santo en tu vida, que te va a empezar como a inquietar, pero no a inquietar para traerte zozobra, no para traerte angustia, sino te va a inquietar en el sentido de que le vas a empezar a decir a Dios: dime qué hacer, dime qué hacer, dime cómo hacer, dime cómo hacer, porque aquí estoy para hacer las cosas que tú quieres que haga, Señor. Aquí estoy para obedecerte, lo que tú me digas lo voy a hacer. Y vas a tener un corazón dispuesto a hacer lo que salga de la boca de Dios. Te bendigo en esta hora, iglesia. Te bendigo, iglesia. Te bendigo, iglesia, porque Dios va a continuar lo que Él determinó hacer en este lugar y en cada uno de ustedes. Y te digo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que tú que has perseverado, tú que has sido constante, tú que has aguantado muchos tratos, has aguantado muchos procesos, el Dios Todopoderoso ha visto tu corazón, el Dios Todopoderoso ha escuchado tus llantos, tus peticiones, el Dios Todopoderoso ha visto cómo has quebrantado tu corazón en oración a solas con Él, y le has dicho: Señor, yo te quiero servir. Y has orado aún hasta por tu iglesia, has orado por tus pastores, has orado porque Dios haga algo nuevo, y Dios te ha oído, y tus ojos van a ver eso. Tú vas a ver un fluir precioso del Espíritu de Dios en este lugar, pero también lo vas a ver en tu casa, lo vas a ver en tu vida, lo vas a ver en tu matrimonio. Yo lo creo en esta hora, lo oro, lo hablo, lo declaro, y aún en el nombre poderoso de Jesús lo imparto para tu vida. Lo imparto para tu vida, lo imparto para tu vida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, dale un fuerte aplauso al Señor. Dale un fuerte, fuerte, fuerte aplauso al Señor. Padre, yo recibo, 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 recibo. Jarra mama se que te rebebe seco to baratora mama se la quitara mase que te rele rastora la rama mase. Señor, cosas nuevas. Cosa nueva, Señor, un fluir precioso de tu Espíritu sobre las casas, un fluir precioso, Señor, sobre esta congregación, sobre estos liderazgos, Señor, para la gloria de tu nombre, 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 Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, aleluya. Aleluya, aleluya. Él no nos ha traído hasta aquí para volver atrás. ¿Cuántos se saben esa canción? ¿Tú te sabes esa canción o no? ¿Te la sabes? Esa canción se cantaba así como en los tiempos de este cuate, ¿verdad? Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos... A ver otra vez. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Así dice esa canción. Así, para eso nos trajo Dios. No para ver si podíamos, sino porque podemos. Amén. Gloria a Dios.